bienvenida. Tanto ustedes están aquí como las personas que nos acompañan en línea, también estamos contentos de que nos acompañen. Esperamos siempre que un servicio como este sea de bendición para todos, para la gloria de Dios. Déjenme mencionar un par de anuncios, ¿ok? Si reciben el newsletter o el newsletter que Alvi, nuestra hermana Alvi, manda por correo electrónico, se dan cuenta que, por ejemplo, los jóvenes van a ir a un paseo al Gran Cañón en Arizona, se van el jueves, regresan el domingo, van a ir los jóvenes y los jóvenes adultos también fueron invitados, que va a ser un grupo como de 30 personas. Vamos a mantenerlos en oración y orar que Dios los lleve con bien, los traiga con bien, pero que durante el tiempo allá sea de gran bendición espiritual para ellos. Ese es el plan, es el deseo de los líderes, que Dios pueda obrar de gran manera, de una manera especial durante ese tiempo que van a estar campando. También hoy en la tarde vamos a tener la junta de jóvenes adultos, son personas de 18 años más o menos hasta como 30 y algo, y vamos a tener a Erika y a José Ávila. Ellos son personas que, diría yo, expertos en finanzas, en eso trabajan ellos, así es que van a venir y van a platicar con los jóvenes acerca de la importancia del dinero y cómo es que nosotros podemos usar el dinero que Dios nos da para honrarle y para su reino. Entonces, eso va a ser hoy a las 6:00, comemos juntos, por si nunca han venido y quieren venir, comemos a las 6:00, ya como a las 6:45 empezamos con el mensaje, el estudio, en este caso, esos hermanos que van a venir a platicar con los jóvenes acerca del dinero. Creo que es bien importante, ¿verdad? Especialmente para nosotros que estamos un poquito más mayores, nos damos cuenta que la mayoría de nosotros probablemente cometimos muchos errores financieros porque no sabíamos muchas cosas de jóvenes, como cómo ahorrar y cómo usar correctamente tu dinero, dónde no malgastarlo, cosas por el estilo. Entonces, ahorita que están todavía jóvenes, esos jóvenes y jóvenes adultos, poder platicar con ellos, instruirlos con la palabra y también con cosas súper prácticas para que estén en una mejor posición de usar su dinero para la gloria de Dios. Eso es hoy a las 6:00. Hay dos grupos que vienen y arreglan todo esto aquí. Nosotros normalmente, terminando el servicio español, nos toca quitar todo. Hay dos grupos que vienen una vez cada dos semanas. Un grupo viene una semana, el otro grupo viene otra. Esos grupos, por diferentes razones, se han estado haciendo más chicos y más chicos. Vamos a buscar personas nuevas en adición a las que ya tenemos para ayudarnos a acomodar para los domingos en la mañana. Todo eso se acomoda y luego se quita el domingo para que se pueda usar el gimnasio durante la semana. Les digo que personalmente las veces que vengo es de bendición. En esta mañana les mencioné a los grupos de inglés. Yo estaba parado atrás y miré que una persona que vino saludó a otra persona que estaba de este lado y dije, ¿cómo se conocen ellos? Y se conocen porque son parte del grupo de acomodar aquí todo el domingo en la mañana. Entonces, les digo porque es una manera de servir en la iglesia, pero también es una manera de conocer a otros hermanos y servir juntos. Se crea un ambiente y una relación especial cuando estamos sirviendo juntos para la gloria de Dios. Entonces, si te interesa ser parte de esos grupos, puedes hablar conmigo. Vienen los viernes en la noche o los sábados durante el día para acomodar todo. Y si tenemos suficientes personas, puede ser que sea una vez por cada dos semanas o posiblemente una vez cada tres semanas, venir por dos horas y acomodar todo. Les invito a ser parte de eso. La otra cosa que les quiero mencionar por último es que los grupos de crecimiento creo que son bien importantes. Hace dos años más o menos adoptamos este proceso de discipulado en nuestra iglesia. Y son tres pasos. El primer paso es venir los domingos en la mañana y tener una experiencia con Dios, escuchar la palabra, levantar nuestras voces juntos, adorar a Dios. Y luego también el segundo paso es de comprometernos a un grupo de crecimiento. O sea, vamos a crecer estudiando la palabra de Dios en comunión y siendo hacedores de la palabra. Y hacerlo en grupos pequeños, creo yo, es la mejor manera para poder crecer espiritualmente. Los invitamos a ser parte de un grupo de crecimiento. Y luego, tercero es servir con el amor de Dios. servir en un grupo de servicio, ya sea acomodando aquí nuestro grupo de alabanza es una manera para servir. Nuestro grupo de audiovisual es un grupo de servicio. Las personas que venimos los jueves a pasar comida a la comunidad es un grupo de servicio. Hay muchos grupos de servicios, muchas maneras que te puedes conectar para servir. Aquí en la iglesia y fuera de la iglesia, te invitamos a hacer eso. Entonces, venir los domingos de la mañana, ser parte de un grupo de crecimiento y servir en un grupo de servicio. Son los tres pasos de nuestro proceso de discipulado. Creo que si hacemos esas tres cosas, nos ponemos en una buena posición para que Dios nos transforme y nos use para su gloria. Pero quiero mencionar, los grupos de crecimiento se terminan este mes. El mes de agosto vamos a estar en break, en descanso. Y luego comenzamos de nuevo otros tres meses en septiembre, octubre y noviembre. Y luego diciembre estamos también de descanso. La mayoría de grupos están terminando esta semana. Y el mes de agosto va a ser el mes donde podemos inscribirnos para los grupos nuevos. ¿Okay? Y para animarles aún más, quiero pedirle a Doreen que pase. Doreen es una persona que conocemos por muchos años. Ella es amiga de la familia Orozco desde que estaban bien jóvenes en la high school. Así es que bien muchos años. No tantos años, ¿verdad? No tantos años, me dice. Pero últimamente, el último año, Dios la trajo a nuestra iglesia, ni siquiera un año, y ha sido una gran bendición para nosotros. Es parte de mi grupo de crecimiento, es que le pedí que venga y platique con ustedes brevemente acerca de qué, para ella, qué significado tiene ser parte de un grupo de crecimiento. Es que Doreen pasa, por favor.
Hola familia, ¿cómo están? Okay, so mi español no es tan bueno como mi inglés, pero yo sé que yo no estoy haciendo el trabajo aquí, él está haciendo el trabajo. So yo solamente tengo que decir sí. Y él me preguntó 5 minutos antes del servicio si puedo hacer el español. So no tuve ni tiempo para pensar lo que puedo, pero voy a tratar, okay. El grupo de crecimiento es los martes. Y pues yo empecé a venir aquí hace de enero, empecé en enero, último de enero, empecé a venir a esta iglesia. Yo vine de otra iglesia que era muy lejos para mí y yo sé que yo tuve que cambiar y estaba en oración y mi iglesia estaba orando por mí que yo consiga una iglesia. Y pues hablé con Chela, no nos vimos por muchos años y pues vi a Chela y a Mike y la familia en un funeral, you say it. Y pues yo sabía que Dios me contestó la oración y aquí estoy sirviendo a Dios y mi nuestra familia. Yo paso más tiempo con esta familia que mi familia física, ¿verdad? Eso es muy importante. Y los martes cuando yo voy es algo muy... Yo no sabía que a mí hacía falta algo así para crecer en la palabra y para ser, pues, un... Puedo ir en el mundo. Yo estoy preparada para compartir la palabra de Dios. So, estoy muy alegre que estoy en este grupo porque pedimos oración, alabanza, que en nuestras vidas, las cosas que ha pasado, las cosas que queremos dar gracias, también lo traemos a este grupo. Hablamos sobre la palabra de Dios, abrimos la Biblia y pues la Biblia ahora no es tan heavy, tan dura, ¿verdad? Porque si la estoy abriendo en el grupo, se me hace más fácil cuando tengo que hacer mi tarea porque Él nos da preguntas. Y esas tareas, esas preguntas, la tarea que nos da, en realmente es a donde yo ingreso hasta más, pero el grupo, la comida, las amistades, el amor que sentimos en ese grupo es algo que me ayuda mucho entre la semana y mi vida y mi relación personal con Dios. Yo estoy muy agradecida a Mike y Chela y la familia que me abrazaron cuando yo llegué por esas puertas y no me dejaron pues ir, me agarraron y yo estoy aquí, esta es mi familia. Y si usted quiere crecer en Dios hasta más, un grupo de crecimiento es la manera de hacerlo. Y hay muchos, hay de internet, tenemos español, inglés, y también los jueves aquí empecé a venir al food bank, porque dan comida aquí para la gente que le hacen falta o no, los vecinos, cualquiera. Y yo vengo y aquí, pues otro grupo, también me abrazaron las mujeres que trabajan, me abrazaron y pues conocí hasta más. So, él sigue creciendo. So, pues es todo lo que tengo que decir. Gracias.
La idea, hermanos, es simplemente queremos que diferentes personas vengan y ellos testifiquen de la bendición que los grupos de crecimiento son para ellos. Y creo que son para todos. Mi deseo sería de que todos, si somos parte de Crosspoint, que encontremos manera de ser parte de un grupo de crecimiento. ¿Okay? Muy bien, entonces el mes de agosto vamos a tener inscripciones para que estén listos. Si tienen preguntas, pueden preguntar cualquier cosa. Perfecto. En esta mañana vamos a tomar comunión y me tengo que disculpar. Creo que ya sea que no encontramos los demás o no había suficiente, se nos acabaron. Sé que hemos ordenado, pero si no alcanzaron uno, es muy posible que ya no haya. Entonces se los vamos a deber. Ok. Quiero preguntarles algo, una pregunta. Ahora, esta pregunta creo que es pesada, es una pregunta importante. Es una pregunta que posiblemente alguien te la ha hecho antes, o es posible que tú has hecho esta pregunta, o has escuchado a alguien hacer esa pregunta. La pregunta es, si murieses hoy, ¿estás listo? Si murieses hoy, ¿estás lista? Digo pesada porque es una pregunta grande. Nos damos cuenta que como seres humanos tenemos este cuerpo con esta vida temporal que se va a acabar. Creo que la mayoría, si no todos, asumimos que vamos a estar aquí más tiempo de lo que posiblemente es verdad. Creo que la mayoría de nosotros asumimos que vamos a estar aquí a vivir a 70, 80, 90 años. Nos damos cuenta que la realidad es diferente. Muy rara vez nos damos cuenta que o vivimos en la realidad de que cualquier día puede ser nuestro último día. Y como cristianos no es algo que deberíamos de temer, es algo que debería de motivarnos a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y bíblicamente nos damos cuenta que también que podemos estar seguros de nuestra salvación. Y creo que eso es importante porque yo he tenido muchas pláticas con personas que piensan que no podemos tener la seguridad de la salvación. Me dicen, Mike, nadie puede saber, nos tenemos que esperar hasta el final y luego ya al último Dios nos va a decir, bueno, estas cosas buenas hiciste, estas cosas malas hiciste y a ver al final vamos a hacer una decisión. Y eso no es bíblico. Sé que mucha gente piensa así, pero si tú lees la Biblia, estudias la Biblia, te das cuenta que eso no es lo que la Biblia enseña. Es más, te das cuenta que la Biblia enseña que todos estamos bajo condenación, que si no estamos en Cristo, ya estamos condenados. En Efesios 2:1 dice que estamos muertos en delitos y pecados, que estamos separados de Dios por nuestro pecado. Esa es nuestra condición actual sin Cristo. No te tienes que esperar hasta el final para ver si Dios te va a condenar. Si no estás en Cristo, ya estás bajo condenación. Ahora, ¿cómo salir de esa condenación? Es la pregunta importante. ¿Cómo es que yo, siendo pecador, puedo tener una relación con Dios que es santo, puro y perfecto? Y la respuesta es solamente una: Cristo Jesús y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Es la única respuesta. Pero lo importante aquí es que saber que si muriésemos hoy, podemos vivir con la confianza ahorita de que somos salvos, de que estamos en paz con Dios, de que nuestros pecados han sido perdonados y que tenemos ya ahorita vida eterna. So, quiero compartir con ustedes un versículo en Juan 5:24, versículo favorito de mi pastor, que nos obligó a memorizarlo hace muchos años, gracias a Dios. El Señor Jesucristo hablando dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En este versículo, tres veces el mismo Señor Jesucristo nos explica y nos enseña que una persona que escucha la palabra de Dios y cree a Dios y cree al Señor Jesucristo, tiene vida eterna, que ya la tiene. Y lo dice, y no vendrá a condenación. Un cristiano no está esperando a ver si le toca condenación o no. Dice, no vendrá a condenación. En Romanos 8:1 dice, no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Y luego dice, por tercera cosa, dice, y ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la confianza de un cristiano, hermanos. Si no tienes esa, si no vives con esa confianza, algo está mal. Y es muy probable, de seguro, que tu doctrina, tu teología, tu entendimiento de las Escrituras no está bien. Porque si tienes un entendimiento básico de la palabra, entiendes que un cristiano es una persona que ya ha nacido de Dios, que ya ha sido perdonado de todos sus pecados pasados, presentes y futuros. No hay otra, hermanos. No podemos pensar, bueno, sí, Cristo murió por mí, pero yo tengo que hacer mi parte. No. Tu parte fue, pecaste. Y cuando el Espíritu Santo te dio esa convicción de tu pecado y te diste cuenta que estabas mal con Dios, y te rendiste hacia Él cuando entendiste que Jesucristo murió por ti y aceptaste el sacrificio de Dios por ti en la cruz, fuiste dado vida eterna, un nuevo nacimiento, perdón de pecados. Y en Cristo estamos en una posición perfecta, porque la perfección de Él está sobre nosotros, nos cubre. Cualquier otra cosa aparte de eso, hermanos, está mal. Y digo eso porque hago énfasis porque la mayoría de la gente tiene un entendimiento equivocado de acerca del Evangelio, del plan de Dios, de la gracia de Dios y cómo es que una persona llega a ser salva. Somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Es una obra de Dios en nosotros. Una obra de Dios por medio de Jesucristo en la cruz que nosotros no nos merecimos, no nos merecemos y nunca nos la vamos a merecer. Entonces, pensar de que Dios hizo algo por mí, pero yo tengo que completar el asunto, tengo que terminar cualquier cosa que tú piensas que tú estás agregando a la obra de Cristo en tu salvación, está mal. Y lo podemos ver por medio de la palabra de Dios. El que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida eterna. Podemos estar como Pablo que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sabía exactamente, no solamente a dónde iba a ir cuando muriera, él sabía en dónde está. No nos tenemos que preocupar a dónde vamos a ir después. Tenemos que preocuparnos en dónde estoy. ¿Estoy en Cristo o estoy fuera de Cristo? Y si estás en Cristo ahorita, vas a estar en Cristo para siempre. Pero si no estás seguro, ahí es donde tienes que preocuparte, investigar y buscar a Dios. Ok. Cuando tomamos la comunión, quitamos el primer plástico y tomamos el pan sin levadura que representa el cuerpo de Cristo sin pecado que fue clavado en la cruz de Calvario por nuestro lugar o en nuestro lugar. El santo, puro y perfecto tomó el lugar mío de un pecador. Vamos a tomarlo juntos. Quitando el segundo plástico, revela el jugo que representa la santa sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada en la cruz por nuestros pecados, el pago por nuestro pecado. Vamos a tomarlo juntos. Ahora, si puede y quiere, vamos a ponernos de pie. Y por última vez vamos a cantar este himno entera consagración. Y la semana que viene, primero Dios, vamos a cantar un himno nuevo. Es que si ya lo han cantado con nosotros y lo conocen, vamos a cantarlo fuerte con nuestros corazones y nuestras voces. Dice así. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Padre Santo, gracias por sus bendiciones, gracias por este privilegio de ser llamados hijos suyos. Gracias por darnos esta familia espiritual aquí en Cross Point. Pedimos su bendición, su protección. Queremos ponernos en sus manos para ser usados por usted de una manera que le traiga honra y gloria a su santo nombre. Gracias por todas las personas aquí, las personas que nos acompañan en línea. Pedimos, Espíritu Santo, que usted sea nuestro guía, nuestro maestro, el que nos enseñe, el que nos transforme para ser más como su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para su honra. Le pedimos esto dándole gracias en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En esta mañana continuamos los mensajes basados en Lucas. Estamos en el capítulo 8. Hoy va a ser el tercer mensaje de este capítulo 8 y vamos a tener al menos tres más, al parecer, aquí en Lucas 8. El mensaje de hoy es titulado La familia verdadera de nuestro Señor Jesucristo. La familia verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer simplemente tres versículos y voy a tener un mensaje con dos puntos. Pero antes de que piensen, vamos a terminar bien temprano ahora, no creo, les tengo que advertir para que no tengan falsos sueños de pensar que vamos a terminar temprano, porque el tema que vamos a tomar hoy es bien importante. La familia verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Dos puntos. Vamos a leer Lucas capítulo 8, versículos 19 al 21. Vamos a ver cómo que esos tres versículos están en una posición en este capítulo muy interesante. Esos tres versículos están en medio de dos eventos. Por ejemplo, la semana pasada hablamos acerca del sembrador. El Señor Jesucristo está enseñando esta parábola. Y luego termina esa parábola, luego siguen esos tres versículos y después Lucas menciona tres milagros donde enseña el poder de Jesucristo nuestro Señor sobre la naturaleza, sobre el real demónico y sobre la enfermedad. Son los tres mensajes que vamos a tener las próximas tres semanas. Y entre la parábola y enseñanza del sembrador y los tres milagros que hace el Señor Jesucristo están en esos tres versículos, con una transición muy interesante. También esta porción la miramos en Mateo y también en Marcos. Y voy a leer los tres versículos y luego hablar acerca de los dos puntos que queremos compartir. El título de nuevo es La familia verdadera de nuestro Señor Jesucristo y el punto principal es simple. Cristianos somos la verdadera familia de Jesucristo para la gloria de Dios. Nosotros los cristianos somos la verdadera familia de nuestro Señor Jesucristo y todo para la honra de Dios. Y la pregunta se convierte, ¿quién entonces es la familia verdadera de nuestro Señor Jesucristo? Y los dos puntos van a ir ahí. So, déjenme leer Lucas 8, 19 al 21. Dice así. Dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él. Están hablando del Señor Jesucristo. Pero no podían llegar hasta él a causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él, Señor Jesucristo, entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen mi palabra, perdón, los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Qué interesante, tres versículos. Dice Lucas que el Señor Jesucristo estaba enseñando y como solía hacer, tenía sus 12 apóstoles, muchos discípulos y mucha gente que venía a escucharlo y a mirar a ver qué milagro tal vez iba a hacer. Y era tanta la gente que estaba ahí que cuando la mamá del Señor Jesucristo, María, y dice aquí que los hermanos del Señor Jesucristo vinieron y querían hablar con él, no podían llegar a él por la multitud que estaba ahí. Y luego alguien se dio cuenta porque conocían quién era María y conocían quién eran los hermanos del Señor Jesucristo. Alguien se dio cuenta y la voz corrió y alguien le dijo al Señor Jesucristo, oye Señor, no sé si tomó un break, estaba enseñando. Y dice, oye, tu mamá y tus hermanos están allá afuera y quieren hablar contigo. Y al Señor Jesucristo, bien interesante la manera que responde. Porque él pudo haber respondido de diferentes maneras. Pudo haber dicho, ok, muchachos, time out. Tiempo, 5 minutos, déjeme hablar con mi mamá, déjeme hablar con mis hermanos, pero no hizo eso. Pudo haber dicho, bueno, es mi mamá y mis hermanos, déjenlos que pasen, vamos a darles un espacio aquí enfrente. Tampoco dijo eso. El Señor Jesucristo responde de una manera muy interesante y creo yo, no irrespetuosa, no creo que le estaba faltando respeto a María ni a sus hermanos, no los estaba echando de menos. No estaba faltando de que no estaba honrando a su mamá. Aquí el punto del Señor Jesucristo toma esta oportunidad para enseñar algo bien importante y dice bueno, déjenme decirles el punto de una vez. Bueno, toma la oportunidad del Señor Jesucristo para enseñarles a la gente que lo está escuchando la enseñanza importante de que las relaciones espirituales son más importantes que las relaciones humanas. Es el mismo Señor Jesucristo que en unos capítulos después va a decir, hey, cualquier persona que no está dispuesto a dejar a su mamá, a sus hermanos, hermanas, a sus padres, a su esposa, a sus hijos, y cualquier persona que no esté dispuesto a morir a sí mismo, no es digno de seguirme. Ahora, el Señor Jesucristo es el mismo Dios que dijo, honra a tu padre y a tu madre. Es el mismo Dios que nos enseña que deberíamos de cuidar a nuestros padres y que si una persona no cuida a sus papás, es una persona detestable. Entonces, no está contradiciéndose. Lo que está pasando es que el Señor Jesucristo dice, claro que nuestras relaciones humanas son importantes. Es más, Dios nos dio nuestras relaciones humanas, ¿right? Nadie escogió a sus hijos, ¿o sí? ¿O alguien escogió a sus papás? No escogemos ni a nuestros padres, nuestros hijos no los escogemos. Escogemos a nuestra pareja, casi siempre. Pero de ahí, nuestras relaciones humanas es algo que Dios determina. Pensemos nosotros por bueno o por mal, Dios determina esas relaciones. Y dice, nuestras relaciones humanas, claro que son importantes. Creo que Dios diría, yo te las di. Pero tienes que entender que las relaciones humanas tienen un límite. Nuestras relaciones humanas se terminan aquí. Por más que nos queremos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, esas relaciones son temporales. Pero nuestras relaciones espirituales son para siempre. Entonces el Señor Jesucristo dice, lo más importante, qué bueno que viene mi mamá y mis hermanos, pero es más importante mi familia espiritual. Y Doreen lo acaba de mencionar, ¿verdad? Y tal vez muchos de nosotros tenemos esa experiencia que para nosotros, nuestras relaciones espirituales, nos damos cuenta que son de mayor valor. Ahora voy a decir esto: cómo navegar entre nuestras relaciones humanas y nuestras relaciones espirituales no es fácil. Ahora, si toda nuestra familia viene a la iglesia, pues qué bueno. Pero ¿qué tal si somos los únicos que venimos a la iglesia de nuestra familia? Fue el caso de mi papá. Mi papá fue el primer en toda su familia que Dios alcanzó. Primer cristiano, todos los demás católicos. Y creó un gran problema en sus relaciones físicas con su familia. Y gracias a Dios, Dios alcanzó mucha de su familia y sigue alcanzando mucha de su familia. Pero me acuerdo que mi papá platicaba las dificultades que él tenía cuando decidió bautizarse. Que mi abuelo, el papá de mi papá, no quería nada que ver con eso. Pero mi papá siguió al Señor. Y muchos de ustedes me imagino que están en situaciones similares. Es más, todos, no creo que nadie aquí tengamos a todos los primos, todos los tíos, todos los sobrinos, todos los nietos y todos caminando con Dios. Me imagino que todos tenemos que todavía aprender a navegar por medio de esas relaciones. Porque muchas veces nuestras relaciones humanas, cuando Dios nos alcanza y somos convertidos, ellos muchas veces tienen un resentimiento hacia ti. Ah, ya no vas a tomar, ya no vamos a poder divertirnos, me vas a sentir mal si me tomo una cerveza, y ya pasas todo tu tiempo en la iglesia, ya ni siquiera vienes con... Yo no sé qué ha sido tu experiencia, pero eso sería algo muy normal. Parte de pertenecer a una iglesia y un grupo pequeño especialmente, es oportunidad de que tú puedas platicar esas cosas. Y te vas a dar cuenta que mucha otra gente ha tenido las mismas experiencias que tú tienes o están teniendo las mismas experiencias. Y es bueno saber que no somos los únicos que estamos pasando por eso, porque nadie hemos aprendido exactamente cómo navegar ese asunto de nuestra relación con nuestra familia espiritual y también todavía con nuestra familia física. ¿Dejamos a toda la familia física y nos concentramos solamente en lo espiritual? O nos concentramos en lo espiritual, pero también queremos alcanzar a nuestra familia física. ¿Y cómo lo hacemos? Eso no es fácil. Pero es bueno tratar de aprender y mejorar cómo navegar eso. Muy bien. Entonces, el Señor Jesucristo aquí dice, toma la oportunidad de decir que para Él, su familia son los que están aquí, dice. Esos son mi familia. En veces decimos equivocadamente, ay, la iglesia, me gusta ir a la iglesia Craftsman porque se siente como si fuéramos familia. Ah, qué insulto tan feo. Hermanos, tenemos que entender que no somos como familia. Si yo soy hijo de Dios por la gracia de Dios, y si usted es hijo de Dios por la gracia de Dios, entonces somos familia. Y el Señor Jesucristo dice que esa conexión familiar espiritual es más importante que nuestra conexión familiar física. Entonces, el título es La familia verdadera de Jesucristo. La pregunta es, ¿quién es la verdadera familia de nuestro Señor Jesucristo? Los dos puntos vamos a tocarlos. El primer punto es esto. Vamos a contestar la pregunta con estos dos puntos. ¿Quién es la verdadera familia de nuestro Señor Jesucristo? Punto número uno, no los relacionados por la carne. Y eso es bien obvio aquí, ¿verdad? El Señor viene y dicen, tu mamá y tus hermanos están afuera, quieren hablar contigo. Y Él dice, mi familia, dice Él. Respondió Jesús, dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y es más, en Marcos capítulo 3, versículo 34 y 35, porque la misma historia está en Marcos y en Mateo. Y en Marcos, muy similar a Mateo, dice de esta manera, ese mismo versículo, Marcos 3, 34 y 35 dice, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. No sé si sepan esto, lo hemos mencionado antes, y es bien importante conocer la palabra de Dios y no creer lo que yo les digo, pero entender lo que la palabra dice. Tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo tuvo una mamá, María, y al nacer el Señor Jesucristo ella era virgen porque el Señor Jesucristo no tuvo padre humano, bien establecido y claro en la Biblia. También bien claro y establecido en la Biblia es de que María se casó con un hombre que se llamaba José. Y en Mateo capítulo 1 dice que José no la conoció, o sea, José nunca fue íntimo con ella hasta después de que tuvo al Señor Jesucristo. Bien establecido y fácil de entender. También bien establecido en la palabra de Dios, y muchos de nosotros fuimos enseñados algo diferente, pero lo importante es entender lo que la palabra dice. Bien establecido en la palabra de Dios también es que María y José tuvieron muchos hijos después del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tuvo una mamá, un padrastro, José, y tuvo al menos 4 hermanos y al menos 2 hermanas. Está en la Biblia. Tú puedes mirar en Mateo capítulo 13, y en Mateo capítulo 13 ahí menciona los nombres del Señor Jesucristo. Y es más, Santiago, el libro de Santiago fue escrito por el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y también Judas, el libro antes de Apocalipsis, fue escrito por un medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Eso está bien establecido en la Biblia. Si nosotros fuimos enseñados algo diferente, te tienes que preguntar, ok, wow, pero a mí me enseñaron algo diferente. La pregunta fácil que te tienes que hacer es, ¿no voy a creer a los que me dijeron eso o voy a creer a Mike? Eso no es la pregunta. La pregunta es, ¿voy a creer lo que me enseñaron o voy a creer la palabra de Dios? Mira qué fácil se... Mira cómo se simplifica todo cuando tomamos una perspectiva bíblica. Yo no tengo que creerle a nadie. Yo no estoy bajo, ni usted tampoco, no estamos bajo ninguna obligación de creerle a nadie por simple hecho de que son quien son. O sea, si es una persona muy estudiada, yo no tengo que creerle automáticamente. Si es una persona con mucha experiencia, yo no tengo que creerle nomás por su experiencia. Si es una persona que nació en la iglesia y siempre ha servido en la iglesia, no tengo que creerle por ese, por nada más por eso. Mi única obligación, diría yo, es creer lo que la palabra de Dios dice. Y es tu obligación saber lo que la palabra dice. Y estamos aquí para servirte y ayudarte en eso. ¿Ok? Pero bien claro aquí, el Señor Jesucristo en esos 3 versículos nos hace saber, Lucas, que el Señor Jesucristo tenía su mamá, que José era el padrastro, pero José aquí ya no se menciona, muy posible, no sé si se quedó trabajando en la casa, muy probable, la mayoría de gente piensa, y no es claro, pero piensa que para este tiempo José ya había muerto, porque no se menciona. Pero se cree eso porque simplemente no se menciona a José. So, se da por hecho que probablemente ya no estaba por ahí, probablemente había muerto. Pero es todo. No tenemos que adivinar o si la palabra de Dios dice, lo creemos. ¿Ok? Y aquí dice que tenía su mamá, hermanos, familia física. Y él dice, mi familia física es importante, pero no tan importante como mi familia espiritual. Entonces, ya leí Marcos 3:34, porque ¿quién es verdad? La verdadera familia de nuestro Señor Jesucristo, no los relacionados por la carne. Segunda de Corintios 5:16, Pablo menciona eso también. Y dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, ahora ya como cristianos, dice, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Ahora, no quiere decir que ya no conocemos a nadie, siempre dice, ya no tenemos la misma relación con las personas que conocíamos físicamente, ya no tenemos la misma relación, ya no conocemos a la gente de la misma manera. Ahora lo importante es lo espiritual. Eso dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. So Pablo le diría a Pedro, Pedro, tú conociste al Señor Jesucristo, hablaste con Él, hicieron todo juntos por 3 años, dice, pero lo importante no es que lo conociste físicamente, es que lo conoces de una manera espiritual. Dice, aún, Pablo dice, hace un énfasis, aún si conociste a Jesucristo en la carne, dice, así ya no lo conocemos ya. Ya es diferente, muy importante. En San Juan 1:12-13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí Juan está haciendo una explicación de que los que somos cristianos, que somos hijos de Dios, no es por voluntad humana. No es por una relación carnal, sino es por la voluntad de Dios. Ahora, mucha gente dice, pero Mike, es que todos somos hijos de Dios, porque Diosito es amor. Y todos somos hijos de Dios. ¿Sabe qué es eso? Aunque suena así muy inocente y bonito, es una mentira del diablo. El decir que todos somos hijos de Dios. Juan 8:44 dice, el Señor Jesucristo hablando, dice, vosotros, le dice a los religiosos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. El Señor Jesucristo establece que no toda la gente es hijo de Dios. Dice a esa gente religiosa, vosotros sois de vuestro padre, no Dios, sois de vuestro padre el diablo. Hermanos, solamente hay dos familias en este mundo, la familia de Dios y la familia del enemigo. Y no hay nada en medio. Y todos en un tiempo estuvimos en la familia del enemigo hasta que fuimos rescatados, salvados por Jesucristo. Por último, San Juan 3:6, el Señor Jesucristo hablándole a Nicodemos, ahorita vamos a hablar acerca más del capítulo 3, pero aquí en San Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es una distinción, hermanos. Todos estamos aquí porque nacimos de la carne. Tu papá y tu mamá, y luego pum, tú. Nacimos de la carne. Y al nacer de la carne no tiene nada que ver con nacer del Espíritu. Es algo totalmente diferente. Estamos aquí porque nacimos de la carne, pero para ser familia de Dios tenemos que nacer del Espíritu. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son la verdadera familia de nuestro Señor Jesucristo? Punto uno, no los relacionados por la carne. Y lo último que voy a decir de esto también es, hablando acerca de pensar de que podemos estar relacionados con Dios por medio de la carne, es pensar que nos podemos merecer la salvación. En parte también tiene que ver esto de si pensamos de que, bueno, yo voy a la iglesia, yo leo mi Biblia, yo me bauticé y yo repetí una oración para salvación. Me porto bien y hasta soy una buena persona. ¿Sabe que todo eso? Espiritualmente todo eso te gana un cero. Nada de eso te salva. Todas esas cosas mencioné, creo, son cosas buenas. Ya no me acuerdo qué dije, pero creo que todas las cosas son buenas. Claro que deberías de leer la Biblia y claro que deberías venir a la iglesia y claro que deberías de portarte bien. Pero nada de eso te gana un boleto para el cielo. Todo eso son cosas físicas y lo físico nunca te va a ganar lo espiritual. Es más, lo espiritual no se puede ganar, no se puede merecer y no se puede trabajar por ello. ¿Por qué? Porque tenemos que ser nacidos del Espíritu. Y esa es obra de Dios que Él hace. ¿Okay? Muy importante. Lo que es nacido de la carne, carne es, muy aparte, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nadie nos podemos relacionar con Dios por medio de la carne. Entonces, ¿quién entonces es la verdadera familia de nuestro Señor Jesucristo? Punto número dos. Los relacionados por el Espíritu. Los relacionados por el Espíritu. En Lucas 8:21 leímos ya y dice, entonces Él respondió y le dijo, mi madre y mis hermanos, o sea, mi familia espiritual son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ahora, esto nos debería de recordar la parábola que está en que estudiamos la semana pasada, donde dice que el sembrador sale y tira semilla por donde quiera y cae en cuatro diferentes terrenos y tres terrenos no sirven. Y nomás la semilla cae en un terreno y permanece en él, da fruto. Entonces, les dice, los que oyen mi palabra y hacen la palabra, los que oyen la palabra de Dios y la hacen, ellos son mi familia espiritual. La familia, la gente que escucha la palabra de Dios y cree a que Él ha enviado, tiene vida eterna. Juan 3:3, tenemos que ser relacionados por Él, por el Espíritu. Juan 3:3, el Señor Jesucristo hablando con Nicodemo. Juan 3 es un capítulo bien importante. El Señor Jesucristo está hablando extensamente y específicamente acerca del nuevo nacimiento. Y Juan 3:3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando Pablo habla acerca de que si estamos en Cristo somos una nueva criatura, esa nueva criatura viene por medio del nacimiento espiritual. Y el Señor Jesucristo dice, si no nacemos de nuevo, no podemos ver, no podemos entrar, no podemos tener parte con el reino de Dios. Tenemos que nacer de Dios. Ahora, si están familiarizados con este capítulo 3 de San Juan, se dan cuenta que Nicodemo, una persona inteligente y una persona bien estudiada, le dice al Señor Jesucristo, ¿cómo puede ser eso? Nunca había escuchado esa idea de ser nacido de nuevo. Y le dice, ¿a poco yo de viejo puedo meterme otra vez en la matriz de mi mamá y nacer de nuevo? Estaba pensando ¿qué? Estaba pensando físicamente. No estaba pensando espiritualmente. Y el Señor Jesucristo dice, no, ¿cómo se te ocurre? No le dice eso, no le dice así. Dice, no, lo que es nacido de la carne, carne es. No puedes nacer de Dios otra vez por medio de la carne. Tienes que nacer de Dios por medio del Espíritu, por medio de la palabra. Y entonces dice Santiago 1:18. Dice, Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Bien importante. De la voluntad de Dios, Él nos hizo nacer. Ahora, en nuestra cultura últimamente especialmente hay una tendencia de decir, ¿quieres nacer de nuevo? Claro, no me quiero ir al infierno. Bueno, haz esto, haz aquello, repite esta oración, ven para enfrente, bautízate. Bien interesante, cuando lean capítulo 3 de Juan, el Señor Jesucristo le está hablando a Nicodemo, y Nicodemo, creo yo, al menos a ese tiempo que está hablando con el Señor Jesucristo, estaba al menos medio interesado y medio sincero, al menos. Y nos damos cuenta porque después que el Señor Jesucristo fue crucificado y murió, Nicodemo se arriesga pidiendo por el cuerpo y ayuda a enterrar al Señor Jesucristo, ponerlo en la tumba. O sea, miramos evidencias de que Nicodemo era sincero. Y el Señor Jesucristo conocía el corazón de Nicodemo, que él era al menos sincero para venir a preguntar. Nicodemo estaba arriesgando mucho como un fariseo, como un líder de los judíos, venir a Cristo, por eso vino de noche, creo yo. Estaba arriesgando mucho, creo que era algo sincero que él quería saber. El Señor Jesucristo sabe esa sinceridad, ese interés sincero de Nicodemo, y le dice, si no naces de nuevo, no puedes entrar o ver. Y luego, inmediatamente, todos podemos percibir que Nicodemo no entiende lo que está pasando. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? No, yo lo encuentro fascinante que no lo invita a nacer de nuevo. Le dice, si no nacieres de nuevo, no puedes entrar. Y no dice, ¿quieres entrar al reino? Yo te puedo ayudar ahorita. Nomás repite esta oración. O sea, no miramos eso. ¿Por qué? Ahora, déjeme decir esto. Creo, no miramos eso porque la salvación suya y mía y de cualquier otra persona es completamente una obra del Espíritu Santo. Ahí él lo dice en San Juan 3. Le dice el Señor Jesucristo a Nicodemo, no te aturbes, no te perturbes, no entiendes, no te preocupes. Es obra del Espíritu Santo. Y así como sabes que el viento está por ahí, sabes dónde sopla, dice, pero no sabes ni de dónde va ni para dónde viene. Es un misterio. Y el Señor Jesucristo plenamente le está diciendo a Nicodemo, el nuevo nacimiento es un misterio para nosotros porque es una obra del Espíritu Santo. Entonces, creo yo que no tenemos ningún negocio nosotros tratando de manipular o controlar la situación en referencia a la salvación de una persona. Eso es obra del Espíritu Santo, hermanos, que es nuestro papel para desarrollar, predicar la palabra, compartir el Evangelio, mirar lo que la palabra dice y compartirlo y enseñarlo y dejar que el Espíritu Santo haga su obra. Yo no tengo que manipularte, ni quiero. Porque si yo te digo, mira, todo lo que tienes que hacer es venir, orar y luego te bautizamos y ya. ¡Wow! Y luego yo pongo ahí en mi calendario, otras dos personas, ya salvamos. ¿Cómo sabes? Yo no sé, hermanos. Apenas me conozco a mí. Y yo puedo mirarlos a ustedes y conocerlos un poquito más y mirar, wow, parece que esta persona, parece, yo no sé. Yo no puedo decir 100% de nadie que son cristianos. Y no, no voy yo dando la salvación de todos. Gracias a Dios que yo creo que Dios está haciendo una gran obra aquí en Cross Point. Y cuando una persona viene y me dice, ¿sabes qué? Ya no soy la misma persona. Veo un cambio en mi vida y me quiero bautizar. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Yo no te tengo que manipular ni te tengo que nada. Yo confío que la palabra de Dios es viva y eficaz, que el Espíritu Santo está aquí, está obrando en nuestras vidas y a su tiempo Él va a alcanzar a las personas que Él quiere alcanzar. Nosotros vamos a seguir siendo fieles en predicar la palabra de Dios, invitarlos a que sean parte de un grupo de enseñanza, invitarlos a que sirvan a Dios para que miren el poder de Dios en acción en tu vida. Y cuando sepas que Dios está haciendo una obra en tu vida, cuando tú sabes que el Espíritu Santo te ha convencido de tu pecado y te ha revelado que Jesucristo es tu único Salvador y lo aceptas, hay un arrepentimiento en ti que sabes que tu pecado le ofende a Dios y quieres parar eso y quieres rendirte ante Él, Él viene a tu vida y después puedes decir, ¿sabes qué? Ya no soy la misma persona y me quiero bautizar, quiero proclamar públicamente de que Cristo es mi Salvador y de que hoy adelante lo voy a seguir. Y entonces te bautizamos. ¿Ok? So, déjeme terminar aquí. En Santiago 1:18, creo que ya lo leímos, ¿verdad? Ya. Yeah. Santiago 1:21 y 22 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sabe que Santiago es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabe que Santiago estaba ahí cuando fueron a buscar al Señor Jesucristo y cuando el Señor Jesucristo dijo, ¿quiénes son mis madres? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? Dice, el que oye la palabra y la hace. Santiago muy probablemente escuchó lo que el Señor Jesucristo dijo aquí en Lucas 8. Y cuando él escribe su carta con su propio nombre de Santiago, dice, debemos ser no solamente oidores de la palabra, pero hacedores. ¿Por qué dijo eso? Porque escuchó al Señor Jesucristo decir, el que oye mi palabra y la hace, es mi familia. Súper interesante. Último versículo. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cómo? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Cómo somos nacidos de nuevo? Por medio de la palabra de Dios. La palabra es la semilla que trae la vida. Y cuando esa semilla, como leímos en la parábola del sembrador, encuentra un corazón abierto que recibe la palabra y permanece en la palabra y acepta la palabra, acepta lo que Jesucristo dice acerca de mí mismo, que soy un pecador perdido, sin esperanza en este mundo, pero que Cristo vino a salvar gente como yo. Dios me da la oportunidad de rendirme ante Él y aceptar lo que Él ha hecho por mí, por medio de Jesucristo en la cruz de Calvario. Y me doy cuenta que lo hizo por amor y me ofrece perdón de pecados y vida eterna gratuitamente, porque Él ya pagó todo. El que oye mi palabra y la hace, esos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. La familia verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Es un placer pasar tiempo en su palabra, poder compartir estas verdades con ustedes. La semana pasada tuve una conversación muy agradable con alguien que me dijo, Mike, Dios ha hecho una obra en mi vida y me quiero bautizar. Para mí, para un predicador, créanme hermanos, eso es lo máximo, cerca de lo máximo que una persona puede escuchar. Saber de que Dios está obrando y que se quieren bautizar, proclamar públicamente de que Cristo es mi Salvador, Él me ha perdonado, quiero identificarme con su muerte, sepultura y resurrección y proclamar de que soy una nueva criatura en Cristo. So, vamos a tener bautismos pronto. Si no se ha bautizado y sabe que Dios ha hecho una obra en tu vida y tienes preguntas acerca del bautismo, pregunta a uno de los ancianos, pregúntame a mí, pregúntale a tu líder de grupo pequeño. Pero vamos a platicar y ver acerca de qué es lo que Dios está haciendo en tu vida. Y si Dios, tú sabes que te ha perdonado por tus pecados, vamos a bautizarte y proclamar esas buenas nuevas al mundo de que le perteneces a Cristo. ¿Okay? Vamos a A orar. Padre Santo, gracias por su verdad, por su palabra y por permitirnos este tiempo juntos. Le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Le damos gracias por la convicción que tenemos por medio de su palabra y sus promesas de que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Gracias por la evidencia, el fruto que miramos en nuestras vidas. Ayúdenos, Padre, a deshacernos de lo malo, lo que le ofende a usted, lo que nos estorba, a fin de que le podamos seguir a usted y continuar experimentando esa paz, amor, gozo, benignidad, control propio que podemos gozar por medio de nuestra relación con usted, por medio del fruto de nuestro espíritu, de su Espíritu Santo en nosotros. Le pido que nos despida con su bendición. Le damos gracias por todas sus bendiciones en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos